Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto cerrar la semana informativa junto a ustedes. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovic.
Bienvenidos, Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Escándalo de espionaje en México.
El presidente Enrique Peña Nieto pidió este jueves 23 a la justicia que investigue las acusaciones contra su gobierno.
Organizaciones de activistas y periodistas denunciaron el lunes 19 que son objeto de espionaje por parte de las autoridades federales.
Santos anunció que las FARC completaron la entrega de armas.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo en Francia que las FARC ya entregaron a la ONU el 100% de sus armas de dotación personal.
Sin embargo, medios de Colombia informaron que la misión de Naciones Unidas en el país no tiene aún el 90% del arsenal.
Se realizó en Montevideo el foro Continentalidad de la Lucha en el Siglo XXI.
El evento fue organizado por el Movimiento de Participación Popular de Uruguay, integrante del gobierno de ese país.
Entre los asistentes estuvieron el ex canciller boliviano David Choquehuanca, el líder político vasco Arnaldo Otegui y la integrante del Movimiento Sin Tierra, Vanessa Aguiar.
La reforma de salud paralizada en el Congreso de Estados Unidos.
Donald Trump reconoció que la falta de apoyo de 4 senadores republicanos a la reforma propuesta por su partido deja un camino muy estrecho a su aprobación.
El mandatario se mostró dispuesto a negociar e introducir algunos cambios al proyecto.
Ultimátum a Qatar.
Los 4 estados árabes que realizan un bloqueo contra Qatar por un presunto respaldo a activistas terroristas enviaron a Doha una lista con 13 demandas.
Entre ellas, el cierre inmediato de la cadena de televisión Al Jazeera, la reducción de los lazos bilaterales con Irán y el cierre de la base militar turca en Qatar.
Unión Europea critica renovación de sanciones a Rusia.
El primer ministro de Italia y autoridades del bloque comunitario marcaron distancia con el proyecto del Senado de Estados Unidos que extiende las sanciones a Rusia.
Desde la Comisión Europea se llamó a Washington a coordinar en conjunto este tipo de medidas.
Así titulamos, ahora les contamos el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Espionaje en México.
La Procuraduría General abrió una investigación por la intervención sin mandato judicial de comunicaciones de periodistas, abogados y activistas.
Además, analizará otro posible delito, el acceso ilícito a sus computadoras, que podría ser castigado con hasta 2 años de cárcel.
Según el diario New York Times, los teléfonos de periodistas, investigadores y defensores de derechos humanos mexicanos fueron atacados por el virus Pegasus.
Este programa, vendido a distintos gobiernos por la firma israelí NSO Group, infecta los dispositivos y permite el acceso a distancia de toda la información que tengan.
La revelación causó indignación en momentos que los periodistas mexicanos viven una gran vulnerabilidad.
La representante en México de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores Martínez, contó a Sputnik los detalles del caso.
Desde ese día ha sido como un escándalo muy fuerte porque no se había tenido un antecedente como este, ¿no? Sí se sabía que años atrás, desde el gobierno de Felipe Calderón, se había adquirido ese tipo de equipo, pero no había una información que señalara de forma detallada que se había utilizado para hacer las actividades de periodistas y defensores.
Investigadores de la Universidad de Toronto documentaron que en los últimos años se realizaron en México 88 intentos de ataques con el programa Pegasus.
Ni los investigadores ni el diario estadounidense han podido vincular aún estos ataques con el gobierno.
Sin embargo, existe al menos un contrato entre el Estado mexicano y la compañía que produce el virus, según reveló una filtración de WikiLeaks.
Por 15 millones de dólares, la tecnología fue adquirida en 2013 por la Procuraduría General, la Secretaría de Defensa y la principal agencia de inteligencia de México.
Balbina Flores Martínez habló del reciente pedido del presidente Enrique Peña Nieto de investigar las acusaciones de espionaje contra periodistas.
La reacción fue obviamente de los periodistas presentar una demanda en contra de esta actuación y obviamente la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión dijo un día siguiente que había iniciado ya una carpeta de investigación y que un grupo de periodistas y activistas habían presentado también una demanda. Bueno, en ese sentido, Reporteros Sin Fronteras, desde luego, ha señalado el día de ayer en un comunicado público que cualquier acto de vigilancia sobre las actividades periodísticas o de defensores es, desde luego, un atentado directo a la libertad de expresión, y que estos hechos se deben investigar de forma inmediata y llegar a una conclusión y deslindar las responsabilidades de estos actos, de alguna manera también intimidatorios.
Las potenciales víctimas de espionaje recibían en sus móviles mensajes de texto con un vínculo.
Si este enlace se pinchaba, el dispositivo se contagiaba con el virus Pegasus.
Las autoridades aseguran que investigarán la procedencia de los mensajes y la geolocalización de los equipos que los hubieran remitido.
La periodista Flores Martínez dijo que por ahora no cree que las condiciones de la prensa en México vayan a mejorar.
En este momento no vemos que las cosas pudiesen mejorar a corto plazo. Estamos obviamente haciendo un seguimiento cercano de los asesinatos más recientes, pero tenemos una enorme lista acumulada de periodistas que han sido asesinados en México y que han sido desaparecidos. Son más de 100 periodistas, 126 ahora, periodistas asesinados en total desde el 2000 a la fecha, y 21 periodistas que están desaparecidos. Entonces, esta es una situación realmente alarmante porque no vemos que pueda detenerse una situación a corto plazo.
Era la representante en México de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores Martínez.
En camino.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció este viernes 23 que las FARC completaron la entrega de armas.
Hoy, 23 de junio, Dios mediante, las Naciones Unidas, allá en Colombia, van a declarar que las FARC entregaron el 100% de sus armas, se las entregaron a las Naciones Unidas. Es decir, hoy las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más poderosa, más antigua de América Latina, deja de existir.
Sin embargo, según fuentes de la ONU, consignadas por medios colombianos, hasta el momento no se llegó al 90% de entrega.
Días atrás, el presidente había indicado que el 27 de junio se realizará un acto que dará cierre al proceso.
Según la información recabada por Radio W, hasta ese mismo día se continuará recibiendo armamento.
En su presentación en el Foro Económico en Francia, el mandatario aseguró que el conflicto armado dejó 8 millones de personas en situación de pobreza extrema.
También señaló que su país es ahora un destino seguro, confiable y sólido para las inversiones.
Muchos inversionistas del mundo entero no iban a Colombia porque estaba entre los países con conflicto, un conflicto armado interno, donde los índices de secuestro eran muy altos, donde los índices de inseguridad y de homicidios eran muy altos. Hoy tenemos ya el índice de homicidios más bajo de los últimos 40 años, el índice de secuestros más bajo de los últimos 50 años. La seguridad en los campos, que antes era muy precaria, hoy los colombianos nos podemos pasear por sitios donde nunca habíamos logrado inclusive conocer.
Posteriormente, el mandatario estuvo en la sede de la UNESCO, donde habló durante casi 30 minutos sobre el proceso de paz en su país.
Esto implicó grandes desafíos, dijo Santos, y uno de ellos es el cambio cultural.
En Colombia nos enfrentamos a la tarea urgente, indispensable, de transformar nuestras mentes y nuestras actitudes. Medio siglo de violencia afecta mucho la capacidad de convivencia, inclusive de compasión, de cualquier sociedad. Vivimos algo que es normal cuando se termina una guerra interna de tantas décadas como la que sufrimos en Colombia. Muchos, sobre todo los jóvenes, tienen esperanza. Ven con alegría la posibilidad de vivir sin la sombra del conflicto armado y están dispuestos, más que dispuestos, a recibir en la sociedad a los excombatientes y a convivir dentro de algo muy importante, el respeto por las diferencias. Otros son escépticos o están abiertamente en contra del proceso de paz y están en contra de la reincorporación de los antiguos guerrilleros a la vida civil y política. No admiten otra salida que la cárcel para los guerrilleros o su exterminación.
El presidente cerró este viernes 23 su visita de 3 días a Francia. Se reunió con su par, Emmanuel Macron, y recibió la distinción doctor honoris causa de la Sorbona.
Foro Latino en Montevideo.
Este jueves 22 se llevó a cabo el Foro Internacional Continentalidad de la Lucha en el Siglo XXI, organizado por el Movimiento de Participación Popular de Uruguay.
La actividad contó con exponentes de la izquierda de varias latitudes.
Entre ellos la asambleísta ecuatoriana Gabriela Rivadeneira, quien llamó a trabajar por la pluralidad de información y la construcción de una agenda.
Además se refirió a la lucha contra la corrupción y el golpe del caso Odebrecht en su país.
Nuestros proyectos políticos surgieron y ganaron elecciones respondiendo a un clamor ciudadano que exigía reconstrucción del tejido social y recuperación del Estado como herramienta de la transformación al servicio de las mayorías sociales. Entonces ahora no podemos ni debemos dejar y permitirnos que ese membrete de la corrupción esté anclado a nuestros procesos o a nuestros líderes fundamentales de estos procesos en nuestros países. Y ahora tenemos que realmente darle la guerra de frente a la corrupción. Resulta irónico que mientras Odebrecht justamente involucra a esta empresa corrupta y corruptora, involucra también al Ecuador como a tantos países de América Latina y del mundo, ahora resulta que los medios de comunicación han encasillado a Odebrecht con el gobierno de la revolución, con funcionarios de la revolución, y han olvidado que Odebrecht está en el Ecuador hace 30 años y que ingresó con el gobierno social cristiano criminal de León Febres Cordero. Entonces, claro, eso también nos toca a nosotros equilibrarlo y ponerlo en la mesa de discusión para aclarar y poner también la verdad sobre el asunto.
Vanessa Aguiar, directiva del Movimiento Sin Tierra de Brasil, fue otra de las oradoras.
Habló sobre la presencia del movimiento en Centroamérica y África, donde trabajan con formas de organización colectiva, y por la soberanía alimentaria.
La situación de inestabilidad política y económica también formó parte de su exposición.
En este momento, todas las políticas sociales que fueron construidas en Brasil, no desde el gobierno Lula, desde los años 30, cuando intentó construir un proceso de industrialización en Brasil, derechos laborales y todo eso, está siendo destruido por este modelo que tiene como el único objetivo salvar el capital de la crisis. Salvar el capital poniendo en las espaldas de los trabajadores. Y el capital que no puede, no quiere y no va a abrir mano de sus ganancias, de sus tasas de ganancias, mientras estamos viviendo una crisis económica y que alguien tiene que perder. Entonces, hoy en Brasil, todas las reformas que están siendo hechas por el gobierno tienen el objetivo de garantizar que el agronegocio, que es la producción de commodities para el capital, no sufra, entonces que puede tener plata para ellos, y para que se pueda continuar pagando el capital financiero.
El ex canciller de Bolivia, David Choquehuanca, actual director del ALBA, fue otra de las figuras presentes.
Centró su discurso en la vuelta a los valores originarios del continente y la unión de los pueblos para la creación de un modelo alternativo de desarrollo.
Un modelo que respeta recursos naturales, agregó.
Sobre esto ahondaremos en Contante y Sonante.
Desafío transatlántico.
Y seguimos en tema porque el único orador no latinoamericano de este foro fue Arnaldo Tegui, líder independentista del País Vasco.
Actual secretario general del partido de izquierda vasca Sortu, Otegi estuvo preso en España durante 16 años por causas políticas.
En su alocución en Montevideo se refirió a la situación política europea y a la necesidad de enfrentar lo que llamó un resurgimiento de la xenofobia.
Además dio su visión sobre la victoria de Emmanuel Macron en las elecciones francesas.
Y frente al miedo se imponen determinadas recetas, que es ¿quién da certidumbres en una sociedad atemorizada? Pues desgraciadamente, en el caso europeo se dan dos casos sustancialmente diferentes. En nuestro pequeño país tratamos de dar certezas y seguridades desde posiciones de izquierda y progresistas. Ocurre lo mismo también en España, por ejemplo, con el caso de Podemos. Pero en el resto de Europa, en muchos casos, esas certezas vienen de la mano de la extrema derecha, que sobre problemas muy complejos, pues lo que plantea son recetas sencillas, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al final lo que la gente busca son seguridades y certidumbres. Y eso es lo que aprovecha la extrema derecha para decir, no, el problema son los inmigrantes, el problema es que nos roban el trabajo, el problema es no sé qué y no sé cuántos, y eso funciona y penetra como el cuchillo de la mantequilla. De tal modo y manera que en la Europa esta, que ha sido faro cultural, ideológico, político para todo el planeta, la izquierda se tiene que conformar con sentir un cierto alivio porque gana un tal Macron frente a la extrema derecha, un señor que viene de la banca, que es un producto de marketing, que no tiene proyecto político y que se va a dedicar en los próximos años en el Estado francés a reducir drásticamente las ayudas sociales porque tiene que reducir el déficit en 70.000 millones, a echar un montón de gente a la calle, a dejar de subvencionar la empresa francesa, con lo cual probablemente entre en colapso y todo esto.
Para Otegi, los cambios solo pueden hacerse desde las bases sociales y trascendiendo todas las fronteras posibles.
¿Para cuándo una huelga general europea? ¿Para cuándo un paro mundial? Preguntó el político de 58 años.
La instancia se celebró en el marco del Congreso del Movimiento de Participación Popular, fuerza que integra el partido de gobierno en Uruguay.
Fuego amigo.
La nueva reforma de salud de Estados Unidos sigue paralizada en el Congreso.
El presidente Donald Trump admitió que la falta de apoyo de 4 senadores republicanos le deja un camino muy estrecho a su aprobación.
Sin embargo, se mostró dispuesto a negociar con los legisladores e introducir algunos cambios al proyecto.
No es que se opongan, quieren conseguir ciertos cambios y veremos si podemos hacernos cargo de eso, dijo Trump a la cadena Fox News.
Según Trump, los senadores opuestos al borrador son 4 personas muy buenas.
La reforma busca sustituir la ley sanitaria del expresidente Barack Obama.
Su aprobación reduciría las ayudas a los pobres y suprimiría un impuesto a los ricos.
El texto fue elaborado en secreto por un grupo encabezado por el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, que así presentaba la iniciativa.
Eliminaremos los impuestos del Obamacare y se transfieren a los usuarios, de modo de ejercer una presión para bajar los sobreprecios. Además, ampliaremos las cuentas de ahorro para la salud libres de impuestos.
Trasladaremos el poder desde Washington a los estados para que tengan más flexibilidad y brinden a más americanos el seguro de salud que quieran, agregó.
La propuesta enfrenta a la oposición de la totalidad de los congresistas demócratas.
Así, el rechazo de 4 senadores republicanos hace incierta su aprobación, ya que deja al oficialismo sin la mayoría necesaria.
Según esos legisladores, el nuevo plan no reduce lo suficiente el papel del gobierno federal.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.